Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a sumergir en un estudio fascinante que viene directamente de Ecuador.
Ecuador.
Sí. Se centra en adolescentes con discapacidades motoras.
Interesante.
Sus experiencias en la escuela, los desafíos sociales y emocionales que enfrentan.
Ya. Yeah.
Y lo que los maestros piensan sobre los esfuerzos de inclusión. Y déjenme decirles, esta investigación es particularmente intrigante porque fue dirigida por Maite Gary Gordóvil,
Ah, sí.
una destacada profesora de psicología de la Universidad del País Vasco.
En España. Interesante. Lo que me parece fascinante de este estudio en particular es que no se limitó a encuestar a los estudiantes,
Cierto.
sino que también entrevistaron a más de 100 maestros
Exactamente.
para obtener su perspectiva sobre cómo está funcionando realmente la inclusión en las escuelas ecuatorianas. Es como una moneda de dos caras.
Sí. Hay que entender ambas perspectivas.
Ambas perspectivas. Para obtener una visión completa. Entonces, ¿qué tenían que decir estos maestros? Reflejaron sus opiniones el hecho de que la investigación venía de fuera de Ecuador.
Bueno, los resultados fueron un poco mixtos.
Entiendo.
Casi un tercio de los maestros sintieron que los esfuerzos de inclusión, cosas como la cultura escolar, las políticas y las prácticas reales eran deficientes.
Mm.
Y esto no es solo una idea abstracta.
Claro.
Tiene un impacto directo
Sí.
en las vidas de estos estudiantes.
Definitivamente. Y me imagino que es aún más preocupante que casi una cuarta parte de los maestros sintieran que la integración entre los estudiantes con y sin discapacidades motoras era baja. ¿Podría
Sí.
esto estar relacionado con la falta de recursos o capacitación específica para la inclusión en Ecuador?
Es una posibilidad interesante. Los maestros expresaron su preocupación
Ya veo.
por no sentirse adecuadamente preparados para enseñar a estos estudiantes. Observaron problemas.
Problemas con la interacción entre los estudiantes.
Bueno, incluso reportaron algunas ansiedades sobre la enseñanza en general.
Entiendo. Es natural que los maestros quieran lo mejor para todos sus estudiantes y se sientan un poco inseguros si no tienen las herramientas o la experiencia para abordar necesidades específicas.
Claro. Y aquí hay otro dato interesante.
A ver.
Los maestros más jóvenes eran en realidad más propensos a percibir un comportamiento discriminatorio por parte de sus compañeros hacia los estudiantes con discapacidades.
En serio, eso me sorprende un poco. ¿A qué crees que se deba eso?
¿Será que las nuevas generaciones de docentes están más sensibilizadas a estas cuestiones?
Puede ser.
Quizá los maestros más jóvenes están más en sintonía con las formas sutiles de discriminación.
Sí.
O tienen mayores expectativas para las prácticas inclusivas. Tal vez su formación docente incluyó un mayor énfasis en la diversidad e inclusión.
Eso tiene sentido. Parece que todavía hay trabajo por hacer en términos de cambiar las mentalidades.
Cierto.
Y fomentar comunidades escolares verdaderamente inclusivas. Pero hablemos ahora de los estudiantes.
¿Qué nos dice el estudio sobre sus experiencias?
Bueno, los investigadores compararon varios aspectos
Awesome.
De las vidas de los estudiantes con y sin discapacidades motoras.
Yeah.
Cosas como rasgos de personalidad,
Entiendo.
Comportamientos sociales y salud mental. Y utilizaron una variedad de medidas,
Sí.
incluyendo cuestionarios de autoinforme y evaluaciones de pares.
Suena bastante completo.
Para obtener una visión completa.
¿Y qué encontraron? Había grandes diferencias entre los dos grupos.
Sorprendentemente, ¿no?
Mm.
De hecho, hubo muy pocas diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos.
Yeah.
En la mayoría de las variables que midieron.
Eso es realmente interesante. Entonces, a pesar de que estos estudiantes se enfrentan a desafíos físicos, eso no se traduce necesariamente en diferencias significativas en su bienestar general.
Yeah.
Eso es lo que estás diciendo.
Exactamente.
Wow. Parece que es un mundo interior.
Sí.
¿Y cómo experimentan la vida?
Ajá.
Es notablemente similar al de sus compañeros sin discapacidades motoras. Eso es bastante increíble. Pero me imagino que hubo algunas excepciones a esta tendencia, ¿verdad?
Tienes razón.
Sí.
Hubo algunas diferencias notables.
Entiendo.
Por ejemplo, los estudiantes con discapacidades motoras mostraron mayores niveles
sí.
de retraimiento social
yeah.
y menores niveles de expresión emocional abierta.
Eso tiene sentido, ¿no? Es posible que se sientan más cohibidos en situaciones sociales.
Sí.
O que hayan desarrollado mecanismos de afrontamiento.
Exacto.
Que impliquen internalizar las emociones.
Sí.
En lugar de expresarlas abiertamente.
Precisamente. Y también, curiosamente,
sí.
mostraron niveles más bajos de agresión.
Vaya, eso es realmente sorprendente.
Yeah.
¿Tienes alguna idea de por qué podría ser?
Es algo que vale la pena analizar más a fondo.
Sí.
Podría ser que sean más conscientes de las posibles consecuencias de la agresión.
Ya veo.
O quizás hayan desarrollado mecanismos de afrontamiento que impliquen el control de sus impulsos.
Entiendo.
o tal vez la percepción de los demás hacia ellos influya en sus interacciones.
Claro, es como si estuvieran navegando por un paisaje social diferente.
Sí.
Y hubieran adaptado sus comportamientos en consecuencia.
Exactamente. Y hablando de diferentes paisajes sociales, el estudio también profundizó en cómo el género juega un papel en todo esto.
Me parece muy importante considerar eso. Entonces, ¿qué descubrieron sobre las chicas con discapacidades motoras?
Ah, bueno, tendían a exhibir.
Sí.
Más autocontrol.
Ajá.
Y ansiedad social.
Entiendo.
Pero también reportaron sentir un mayor apoyo social.
Es como si fueran más cautelosas en situaciones sociales.
Sí.
Pero también se beneficiaran de conexiones sociales más fuertes. Tiene sentido, ¿no crees?
Sí, esa es una interpretación válida.
Sí.
Por otro lado, los chicos.
Ajá.
Con discapacidades motoras.
Sí.
Eran más propensos a ser tanto víctimas como perpetradores de acoso escolar.
Caramba. Eso es un contraste bastante marcado.
Sí.
¿Qué crees que podría explicar esa diferencia?
¿Podría tener algo que ver con las expectativas sociales de género?
Podría ser.
Sugiere que los chicos con discapacidades motoras podrían estar enfrentando un conjunto diferente de desafíos sociales.
¿Ya?
Tal vez relacionados con las expectativas de masculinidad.
Entiendo.
O cómo son percibidos por sus compañeros.
Realmente te hace pensar en la compleja interacción entre la discapacidad, el género y las dinámicas sociales. Es un tema fascinante.
Es un tema que amerita una profunda reflexión.
Yeah.
Y no podemos olvidar que estos chicos y chicas están en una etapa crucial de desarrollo, la adolescencia, donde la construcción de la identidad y las relaciones con los demás son tan importantes.
Totalmente. Apuesto a que la adolescencia trae un montón de nuevas dificultades, sin importar si tienes una discapacidad o no. ¿Cómo influye la edad en las experiencias de estos jóvenes, según el estudio?
Buena pregunta. Justamente el estudio también examinó cómo las experiencias cambian con la edad. Y encontraron que a medida que los estudiantes con discapacidades motoras crecían, su perseverancia aumentaba. Mientras que afortunadamente los casos de victimización por acoso disminuían.
Eso es alentador. Parece que a medida que maduran, desarrollan una mayor resiliencia y encuentran maneras de afirmarse más eficazmente.
Es una posibilidad interesante, pero aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
La gravedad de la discapacidad también pareció jugar un papel en sus experiencias.
Cuéntame más sobre eso. ¿Qué descubrieron exactamente?
Bueno, aquellos con discapacidades leves en realidad reportaron niveles más altos de ansiedad y somatización.
Somatización.
La somatización, para que quede claro.
Sí.
Se refiere a experimentar síntomas físicos.
Ajá.
Como dolor o fatiga.
Ya.
Que son causados o empeorados por la angustia psicológica.
Eso es inesperado. Uno pensaría que sería al revés, ¿no?
Exacto. Pero por otro lado, los estudiantes con discapacidades graves tenían una autoestima más alta.
Caray, eso es realmente contraintuitivo. ¿Qué podría explicar eso?
¿Será que al enfrentar mayores desafíos desarrollan una mayor fortaleza interna?
Puede ser.
Es una hipótesis fascinante. Una posibilidad es que las personas con discapacidades graves tengan más experiencia.
Sí.
Abogando por sus necesidades.
¿Qué?
Y navegando por un mundo.
Sí.
Que no siempre es accesible.
Entiendo.
Esto podría llevar a un mayor sentido de autoeficacia y fortaleza interior.
Es una forma muy empoderadora de verlo.
¿Mm?
Es como si hubieran tenido que superar más obstáculos y, en el proceso, hubieran desarrollado un sentido más fuerte de sí mismos.
Precisamente. Y finalmente, uno de los hallazgos más intrigantes del estudio fue que la causa de la discapacidad motora, ya sea congénita, hereditaria, o adquirida, no tuvo absolutamente ningún impacto en ninguna de las variables medidas.
Entonces, independientemente de cómo adquirieran su discapacidad, estaban enfrentando desafíos sociales, emocionales y psicológicos similares.
Exactamente. Esto sugiere que la experiencia compartida de tener una discapacidad motora crea un terreno común que trasciende el origen de la discapacidad en sí.
Es una conclusión muy poderosa. Resalta la importancia de centrarse en el individuo y sus necesidades únicas, en lugar de quedarse atrapado en el porqué detrás de su discapacidad.
No podría haberlo dicho mejor. Realmente subraya la universalidad de la experiencia humana.
Sí.
Incluso frente a diversos desafíos.
Absolutamente. Es un recordatorio de que todos compartimos las mismas necesidades fundamentales.
Sí.
De conexión, pertenencia y autoestima.
Totalmente de acuerdo. Y volviendo al hecho de que esta investigación fue liderada por una experta española.
Sí.
Me parece interesante cómo este estudio realizado en Ecuador puede aportar valiosas perspectivas.
Ya.
Para la comprensión de la inclusión y la discapacidad en otros contextos latinoamericanos.
Sí, me parece un punto importante. A pesar de las particularidades de cada país,
sí.
Existen realidades y desafíos comunes en la región que pueden ser abordados de manera más efectiva a través del intercambio de conocimientos y experiencias.
Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué podemos aprender de este estudio?
Para mejorar la vida de las personas con discapacidades motoras en América Latina.
Me parece una excelente pregunta para reflexionar. A lo largo de esta inversión profunda, hemos explorado diferentes aspectos de la experiencia de estos jóvenes, desde la perspectiva de los maestros hasta la influencia del género y la edad. ¿Qué te llama la atención a ti de todo esto?
A mí me impacta la resiliencia y la fortaleza de estos adolescentes.
Sí.
A pesar de los desafíos que enfrentan, demuestran una capacidad admirable para adaptarse, superar obstáculos y construir una vida plena.
Totalmente. Y creo que es crucial que no perdamos de vista esa fortaleza a la hora de diseñar políticas y programas que promuevan la inclusión real y efectiva.
Estoy completamente de acuerdo. No se trata solo de integrar físicamente a los estudiantes con discapacidades en las aulas regulares.
Claro.
Sino de crear un entorno.
Sí.
Donde se sientan realmente bienvenidos, valorados y apoyados para alcanzar su máximo potencial.
Y eso implica un compromiso de todos. Gobiernos, instituciones educativas, familias.
Sí.
Y la sociedad en general.
Sí, la inclusión es un esfuerzo colectivo que requiere un cambio de mentalidad.
Sí.
Y la creación de una cultura que celebre la diversidad y valore las capacidades de todas las personas.
Exacto. Y hablando de cambios, me parece que la percepción de los maestros más jóvenes sobre la discriminación es un dato muy revelador.
Sin duda. Podría indicar que las nuevas generaciones están más sensibilizadas a estas cuestiones.
Sí.
O que han recibido una formación más inclusiva. Sea cual sea la razón, es alentador ver que existe una mayor conciencia sobre la importancia de combatir la discriminación.
Y esa mayor conciencia debe traducirse en acciones concretas. ¿Qué pasos podemos tomar para garantizar que todos los jóvenes, independientemente de sus capacidades físicas, se sientan vistos, valorados y empoderados para alcanzar su máximo potencial?
Es una pregunta crucial. Para empezar, es fundamental invertir en la formación docente,
sí.
Proporcionando a los maestros las herramientas y el conocimiento necesarios para crear aulas inclusivas y responder a las necesidades individuales de cada estudiante.
Completamente de acuerdo. Y también es necesario promover una cultura escolar que fomente el respeto, la empatía y la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Exacto, y no podemos olvidar la importancia de la accesibilidad física.
Sí.
Y la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación.
Sin duda, la accesibilidad es un elemento esencial para garantizar la participación plena de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la vida.
Y más allá del ámbito educativo, es fundamental promover la inclusión en todos los sectores de la sociedad. El oral, el cultural, el deportivo, etc.
Totalmente. La inclusión debe ser un principio transversal.
¿Qué?
Que guíe nuestras acciones en todos los ámbitos.
Y para que eso suceda, es necesario seguir investigando, generando conocimiento y compartiendo experiencias que nos permitan comprender mejor los desafíos y las oportunidades que enfrentan las personas con discapacidades.
Estoy totalmente de acuerdo. La investigación, como la que hemos analizado hoy, es fundamental para iluminar el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva.
Y no olvidemos que la inclusión no solo beneficia a las personas con discapacidades, sino a toda la sociedad.
Exacto. La diversidad enriquece nuestras vidas y nos permite aprender y crecer como individuos y como comunidad.
Y hablando de crecimiento, ¿qué te parece si ahora nos enfocamos en las implicaciones prácticas de este estudio para la educación en América Latina?
Me parece una excelente idea. Hemos explorado muchos datos interesantes, pero ahora es el momento de aterrizar esas ideas en acciones concretas.
Empecemos por la formación docente. Este estudio destaca la necesidad de que los maestros se sientan preparados y confiados para enseñar a estudiantes con discapacidades motoras.
Totalmente de acuerdo. Y no se trata solo de adquirir conocimientos teóricos.
Cierto.
Sino de desarrollar habilidades prácticas para la gestión del aula, la adaptación curricular y la creación de un ambiente de aprendizaje inclusivo.
Exacto. Y es importante que esta formación sea continua y se adapte a las necesidades específicas de cada contexto educativo.
Sí, un enfoque de talla única no funciona en la educación inclusiva. Es necesario tener en cuenta la diversidad de las discapacidades, las características de los estudiantes y los recursos disponibles en cada escuela.
Y además de la formación docente, es fundamental que las instituciones educativas cuenten con los recursos materiales y humanos necesarios para la inclusión.
Claro, esto incluye desde la adaptación de las instalaciones físicas hasta la provisión de materiales didácticos accesibles y la contratación de profesionales especializados en apoyo a la inclusión.
Exacto.
esto. Y también es importante que las familias de los estudiantes con discapacidades se sientan acompañadas y apoyadas por la escuela.
Sin duda, la colaboración entre la escuela y la familia es crucial para el éxito de la inclusión educativa.
Y no olvidemos la importancia de la participación de los propios estudiantes con discapacidades en la toma de decisiones que les afectan.
Totalmente. Su voz y su experiencia deben ser escuchadas y tenidas en cuenta en el diseño de políticas y programas educativos.
Y hablando de políticas, este estudio también pone de manifiesto la necesidad de revisar y actualizar las normativas existentes para garantizar que promuevan una inclusión real y efectiva.
Exacto. Las leyes y las políticas deben ser un motor de cambio social y no un obstáculo para la participación plena de las personas con discapacidades.
Y es importante que estas políticas se implementen de manera efectiva y se evalúen periódicamente para asegurar su impacto real.
Totalmente de acuerdo. La evaluación constante es fundamental para identificar las áreas de mejora y ajustar las estrategias según sea necesario.
Y no olvidemos la importancia de la sensibilización y la concienciación social sobre la inclusión.
Claro, es necesario combatir los prejuicios y estereotipos que aún persisten en la sociedad sobre las personas con discapacidades.
Exacto. La educación y la información son herramientas poderosas para promover la comprensión y el respeto a la diversidad.
Y hablando de herramientas, ¿qué te parece si ahora exploramos algunas estrategias concretas que pueden implementarse en las aulas para fomentar la inclusión?
Me parece una excelente idea. Comencemos por el diseño universal para el aprendizaje, un enfoque que busca crear entornos de aprendizaje accesibles para todos los estudiantes, independientemente de sus necesidades.
Cuéntame más sobre eso. ¿En qué consiste exactamente el diseño universal para el aprendizaje?
El diseño universal para el aprendizaje se basa en tres principios fundamentales: proporcionar múltiples formas de representación de la información, ofrecer múltiples formas de acción, expresión,
ajá,
y proporcionar múltiples formas de motivación y compromiso.
Bueno, muy interesante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se pueden aplicar estos principios en el aula?
Claro. En cuanto a la representación de la información, podemos utilizar diferentes formatos: textos, imágenes, audio, vídeo, etc. También podemos adaptar el lenguaje y la complejidad del contenido a las necesidades individuales de los estudiantes.
Y en cuanto a la acción y la expresión, ¿qué tipo de estrategias podemos implementar?
Podemos ofrecer a los estudiantes diferentes opciones para demostrar su aprendizaje: escritura, presentaciones orales, proyectos prácticos, etc. También podemos utilizar herramientas tecnológicas que les permitan expresarse de manera creativa.
Y por último, ¿cómo podemos fomentar la motivación y el compromiso de todos los estudiantes?
Es importante crear un ambiente de aprendizaje positivo y colaborativo, donde todos se sientan valorados y respetados. También podemos ofrecer a los estudiantes la oportunidad de elegir entre diferentes actividades y proyectos de acuerdo con sus intereses y preferencias.
Me parece un enfoque muy completo y flexible. ¿Y qué otras estrategias podemos utilizar para fomentar la inclusión en el aula?
Otra estrategia efectiva es el aprendizaje cooperativo, donde los estudiantes trabajan en grupos heterogéneos para alcanzar un objetivo común.
¿Cómo funciona exactamente el aprendizaje cooperativo?
En el aprendizaje cooperativo se asignan roles y responsabilidades específicas a cada miembro del grupo, de manera que todos tengan la oportunidad de participar y contribuir al éxito del equipo.
Suena como una excelente manera de fomentar la colaboración, el respeto mutuo y el aprendizaje entre pares.
Exacto. Y también es una excelente manera de desarrollar habilidades sociales y de comunicación, que son esenciales para la inclusión en todos los ámbitos de la vida.
Y hablando de inclusión en todos los ámbitos, ¿qué te parece si ahora exploramos algunas ideas para promover la inclusión más allá del aula?
Me parece una excelente idea. La inclusión no se limita al ámbito educativo, sino que debe extenderse a todos los espacios de la sociedad.
Totalmente de acuerdo. ¿Por dónde podemos empezar?
Me parece una excelente idea. La inclusión no se limita al ámbito educativo, sino que debe extenderse a todos los espacios de la sociedad.
Totalmente de acuerdo. ¿Por dónde podemos empezar?
Un primer paso es promover la accesibilidad universal en todos los espacios públicos y privados.
¿Qué implica exactamente la accesibilidad universal?
La accesibilidad universal significa que todos los espacios, productos y servicios deben estar diseñados y adaptados para que sean utilizables por todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales o cognitivas.
Suena como un objetivo ambicioso, pero necesario. ¿Qué tipo de medidas concretas se pueden tomar para promover la accesibilidad universal?
En el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, se puede implementar rampas, ascensores, baños adaptados, señalización accesible, etc.
En el ámbito de los productos y servicios, ¿qué tipo de adaptaciones se pueden hacer?
Se pueden desarrollar sitios web y aplicaciones móviles accesibles, subtitular videos, proporcionar audiodescripciones, etc.
Es decir, se trata de tener en cuenta las necesidades de todas las personas desde el diseño inicial de los espacios, productos y servicios.
Exacto. La accesibilidad universal no es un añadido posterior, sino que debe estar integrada desde el principio en todos los procesos de diseño y desarrollo.
Y además de la accesibilidad física, ¿qué otras medidas se pueden tomar para promover la inclusión en la sociedad?
Es fundamental combatir la discriminación y los prejuicios que aún existen hacia las personas con discapacidades.
¿Cómo podemos hacerlo?
A través de campañas de sensibilización, educación en valores, promoción de la diversidad, los medios de comunicación, etc.
Es decir, se trata de cambiar las mentalidades y crear una cultura que valore la diferencia y la inclusión.
Exacto. Y para que esto suceda, es fundamental la participación activa de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la vida social.
Totalmente de acuerdo. Su voz y su experiencia son esenciales para construir una sociedad más justa e inclusiva para todos.
Y hablando de participación, ¿qué te parece si ahora nos enfocamos en las oportunidades que existen para que las personas con discapacidades motoras se involucren en la comunidad?
Me parece una excelente idea. A menudo se habla de los desafíos que enfrentan, pero es importante también destacar sus capacidades y su potencial para contribuir a la sociedad.
Exacto. Y existen muchas maneras en que las personas con discapacidades motoras pueden participar activamente en la comunidad.
¿Podrías darnos algunos ejemplos?
Claro, pueden participar en actividades deportivas, culturales, recreativas, etc. También pueden involucrarse en organizaciones de la sociedad civil, grupos de apoyo, etc.
Es decir, las opciones son tan diversas como las capacidades e intereses de cada individuo.
Exacto. Y es importante que la comunidad proporcione las condiciones necesarias para que su participación sea plena y significativa.
¿A qué te refieres con condiciones necesarias?
Me refiero a la eliminación de barreras físicas y actitudinales, la provisión de apoyos técnicos y humanos, la promoción de la accesibilidad universal, etc.
Claro, se trata de crear un entorno inclusivo que permita a todos los ciudadanos participar y contribuir de acuerdo a sus capacidades.
Exacto. Y para que esto suceda es fundamental la colaboración entre diferentes actores. Gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, familias y, por supuesto, las propias personas con discapacidades.
Totalmente de acuerdo. La inclusión es un esfuerzo conjunto que requiere el compromiso de toda la sociedad.
Y hablando de compromiso, ¿qué te parece si ahora nos enfocamos en las acciones que cada uno de nosotros puede tomar para promover la inclusión en nuestra vida diaria?
Me parece una excelente idea. A veces pensamos que la inclusión es algo que hacen los demás, pero todos podemos contribuir a crear una sociedad más justa e inclusiva.
Exacto. Y las acciones que podemos tomar son muy diversas.
¿Podrías darnos algunos ejemplos?
Claro. Podemos empezar por informarnos sobre la inclusión y la discapacidad, cuestionar nuestros propios prejuicios, tratar a todas las personas con respeto, etc.
Es decir, se trata de un cambio de actitud que comienza por nosotros mismos.
Exacto. Y a partir de ahí, podemos tomar acciones más concretas como, por ejemplo, apoyar a las organizaciones que trabajan por la inclusión voluntariado en programas que benefician a personas con discapacidades, denunciar cualquier acto de discriminación que presenciemos, promover la accesibilidad en nuestros propios espacios de trabajo o de ocio, educar a nuestros hijos e hijas en valores de respeto a la diversidad.
Es una lista muy completa y motivadora. Creo que todos podemos encontrar alguna acción que está a nuestro alcance y que contribuya a crear un mundo más inclusivo.
Exacto. La inclusión es una tarea de todos y cada uno de nosotros. Mm. Y no, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión profunda, ¿no? ¿Qué crees?
Sí, definitivamente. Hemos explorado muchísimos aspectos de la experiencia de los adolescentes ecuatorianos con discapacidades motoras, desde las percepciones de los maestros hasta los desafíos y triunfos que enfrentan estos jóvenes. Y creo que lo más importante es que hemos resaltado la necesidad de una inclusión genuina y efectiva.
Totalmente de acuerdo. No se trata solo de palabras bonitas, sino de acciones concretas que marquen una diferencia real en la vida de estas personas.
Exacto. Y eso es algo que todos podemos hacer en nuestro día a día. Desde cuestionar nuestros propios prejuicios hasta abogar por políticas públicas que promuevan la inclusión en todos los ámbitos.
Me alegra que hayamos podido tener esta conversación tan enriquecedora.
Igualmente. Ha sido un placer compartir este espacio contigo y aprender de tu experiencia.
Gracias por la invitación.
A ti por tu tiempo y por tus valiosas aportaciones. Y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.